Rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 29 minutos, nos vamos rapidito a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Pero qué gusto saludarlos. ¿Cómo les va?
Bien, bárbaro. ¿Cómo terminó el granizo de ayer y todo lo demás?
No, todo bien. Tenemos buen clima ahora. Bueno, ahora hay un solcito, inclusive. Bueno, está frío, pero hay un solcito.
Bueno, me alegro mucho.
Agradable. Dos cosas antes de entrar directamente en tema.
Sí.
Coincido plenamente con Pablito en dos cosas que señaló esta mañana. Con respecto al apellido de los periodistas.
Sí, claro.
A la situación del gremio, a la situación... Yo creo que un día deberíamos... ¿Por qué no aprovechamos
esta instancia de los docentes?
Nos declaramos pública a todos.
Sí, esencialidad. Me pasa si decreta la esencialidad para los medios de comunicación, la gente dice...
No creo.
Está bien, miro Tinelli.
Claro. Seguro, que se jodan, ¿no?
A mí si me pregunta, ustedes no paran, ¿y qué vamos a parar si no tenemos fuerza?
Y bueno,
si te digo, te dejo sin radio y leo internet, y te digo sin internet y prendo la tele, la gente
no, claro,
no valora
bueno, pero,
lo que hacemos.
No, pero además, claro, si paramos, ¿quién cubre los conflictos, no?
Claro,
es otro tema.
Claro.
Bueno, la segunda cosa que no me parece menor, porque voy a acordar totalmente con Pablo y voy a discrepar con Gonzalo y con Daniel.
Sí, señor.
¿Cómo puede ser que dos tipos que aprietan botón en una computadora hagan música? No sea malo. No sea malo.
Pero,
están robando la plata, como decía Papo. Están robando la plata. Eso no es música, discúlpeme.
Increíble que usted esté diciendo
eso. Yo estoy diciendo eso, sí. No me gusta. Es más, le voy a ser muy claro.
Cantan.
No me gusta la música de los 90. Le voy a ser más claro todavía. No me gusta. Después de Led Zeppelin no hubo nada más. Ya está. Lo voy a decir así. Abruptamente. Está, capaz que me banco a AC/DC.
Usted tendría que haber ido esa noche conmigo al
no, que voy a ir con usted.
Y seguramente además, hubiese cambiado para siempre.
Mire, Robertito López Belloso, usted estaba recordando ahora la avenida Eric Clapton en Uruguay, ¿no? Robertito López Belloso, querido colega, hoy en Brecha, éramos compañeros en ese momento de la República, tuvo la amabilidad de invitarme. Un día aparece en casa con dos boletos para ir a ver a Eric Clapton en el Centenario,
claro,
¿no?
Claro.
Cuando yo llegué al Centenario, los dos nos llevamos una decepción enorme, porque comenzaba a tocar Mick Taylor.
Claro.
Nadie que estaba en el Centenario tenía idea de quién era Mick Taylor.
Es cierto,
más, siguieron cantando, bailando, hablando, comiendo pancho y chorizo, no le dieron bolilla. Y era uno de los grandes de la música contemporánea.
Por supuesto.
Le diría que, sin despreciar a nadie, por lo menos de mi punto de vista, casi al nivel de Steve Ray Vaughan, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, yo sé que usted es fanático de Steve Ray, yo no lo soy tanto, me gusta mucho, pero sí soy fanático de Mick Taylor, y me parece que el espectáculo que dio Mick Taylor allí fue fenomenal. Además, Mick Taylor, el espectáculo que dio Clapton, que tampoco lo dejaron ver porque la gente se paraba, hacía fuego con Eric Clapton, estamos todos locos, ¿viste?
Déjelo. ¿Qué va a ser?
Vamos allí. Bueno, brevemente, una cosita sobre ANCAP que ustedes mencionaron esta mañana.
Bueno.
Respeto al oyente tan amable que el otro día llamó para criticar alguna cosa que nosotros habíamos dicho con respecto a la postura del Partido Nacional, ¿no? Hoy Búsqueda publica alguna información con respecto al tema ANCAP, ¿no? Y dice que el senador blanco Álvaro Delgado se propone hacer énfasis en las próximas semanas en los gastos de publicidad de ANCAP. Con mucho respeto, senador, ¿me permite hacerle una lista de cosas? Votorantín, la cementera Votorantín, Cementos del Plata, la planta de cal de Isla Patrulla, el tema de los yacimientos de calizas.
Claro.
No le voy a hablar de los gerentes y todos los otros negocios. A veces, ¿sabe qué me parece? Mire, se lo voy a explicar así. A veces me parece que hay algunas cosas en las que no se quiere ir demasiado a fondo, porque se encontrarían con otra sorpresa.
Ajá.
Por ejemplo, investigar el tema de la producción de cementos y la producción de calizas en este país llevaría de la mano a la minería, no a la mega minería, no estoy hablando de la tri, estoy hablando de la minería tradicional. Y entonces destaparían un pozo sin fondo. Claro. ¿Me entiende usted?
Sí, sí.
Donde hay muchísima gente de todos los partidos involucrada.
Claro.
Pero sería hora de que eso se hiciera, porque uh-huh. también ese es otro aspecto que tiene que ver con la producción nacional que está en cuestión.
Sin duda.
Ya hemos hablado largo y tendido de esto y seguramente hay mucho más para decir, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que me parece que hacer hincapié en los gastos de publicidad está bien, pero digo, está fenómeno. Seguramente va a surgir algo de ahí, claro,
pero habría que entrar también en otros temas.
Me parece que hay que entrar en otros temas que son mucho más graves y que tienen que ver con decisiones no solamente de ahora, sino de larga data, ¿no?
Claro. Bueno, pensemos que estos son los primeros días de 120, así que...
Pero mire que van pasando los días.
No, ¿eh? Por eso digo, igual, por eso digo, habida cuenta que estamos más cerca del principio que del final, alimentemos todavía algunas
cosas. Está bien, pongamos algunos temas arriba de la mesa como ya pusimos
ahí,
¿no?
Claro.
Bien, señores, algo está muy mal si el gobierno recibe todo tipo de elogios y apoyo de sus adversarios y críticas y cuestionamientos de sus votantes, ¿no?
Sí.
Es muy fuerte escuchar a José López definir que es ser de izquierda.
Sí.
Me impactó.
A mí también.
Yo lo estaba escuchando a ti, ¿no? Estamos todos locos, ¿no?
Sí, sí.
Esto es como la exasperación al palo, diría el pelado Cordero, ¿no?
Uh-huh.
A ver. Como dijimos el martes, si queremos reiterar, en este clima es imposible lograr acuerdos.
Claro.
Y seguramente esto no gusta, pero cuando uno se limita... No hay que confundir la vida con el Facebook, ¿tá? Pero claro, el Facebook es una buena muestra de lo que pasa en la sociedad.
Uh-huh.
Y la mayoría del discurso ciudadano en el Face, y dije la mayoría, no todo, a veces da vergüenza.
Uh-huh.
Es más propio de la tribuna de Ámsterdam que de personas que tienen la obligación de pensar y de construir en este país.
Uh-huh.
Hay quienes pretenden deslizar esto hacia otro tipo de confrontaciones. Y acá quiero hablar en primera persona, desde el punto de vista estrictamente personal, de alguien que ya vivió esa época. No van a encontrar en mí apoyo a ninguna de esas propuestas. Nos costó mucho en vida y en vidas reconquistar la democracia. Y hasta que alguien me convenza que este sistema nos sirve, seré su más ferviente defensor. Porque veo gente que incluso está llamando a... solo menos, ¿no?
Sí,
dos,
sí.
Tres, cuatro, cinco. Pero he leído eso. Y ese pensamiento empieza a circular y me parece que es preocupante,
sí,
digamos, convocar otro tipo de enfrentamientos.
Totalmente.
El deterioro en las relaciones sociales seguramente saca lo peor de cada uno de nosotros fuera, ¿no?
Uh-huh.
Lo primero que deberíamos proponernos hacer todos es recuperar el tono democrático del debate y hacerlo con argumentos, con tolerancia.
Uh-huh.
En medio de cómo se procesa este debate, donde, reitero, salen las peores cosas, no vamos a lograr absolutamente nada. Lo único es lastimarse todos,
uh-huh,
generar bronca, generar odio, y es lo que tendríamos que tratar de evitar.
Claro.
Después, y este no me parece un aspecto menor, tenemos que trabajar mucho, todos, para contribuir a recuperar el prestigio social que merecen los docentes.
Uh-huh.
Prestigio que se ha perdido. Yo no me voy a cansar de reiterar la responsabilidad que tienen esto los mensajes que han emitido gobernantes y políticos, ¿no?
Uh-huh.
Sobre los docentes, ya hablamos reiteradamente
sí, sí,
de esto.
Sí, sí.
Y también, bueno, los docentes deberían ser los primeros protagonistas de esta batalla, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que hay cosas que no corresponden que los docentes hagan.
Uh-huh.
Nadie, en su sano juicio, puede dejar de reconocer que el gobierno del Frente Amplio ha sido el que ha asignado mayores recursos a la educación. También es cierto que todavía estamos detrás de muchos países. Mira, Cuba asigna el 12.8%.
Es lo que repasaba ahora,
claro,
más temprano el día, ¿no?
Exactamente. Bolivia el 6.4%, Brasil el 5.8%, México el 5.1%, Colombia el 4.9%. O sea que estamos al nivel de Paraguay,
claro,
digámoslo así, exactamente,
sí, sí.
Uh-huh. Al nivel de Paraguay.
Uh-huh.
Cabría además preguntarse si esos recursos que se destinan a la educación se invierten bien,
claro,
o en la NEP pasa lo mismo que pasa en otro lugar del Estado,
uh-huh,
que ya estamos descubriendo un día sidro también.
Claro.
Es decir, cuando se construye un liceo y al mes ya está cayéndose a pedazo,
sí,
¿fue bien invertido? ¿Fue bien asignado ese recurso?
Claro.
Ese es un problema que tenemos, ¿no?
Uh-huh.
Y me parece que esto también merece respuestas,
sí, sí,
porque, insisto con un concepto, el Estado falla en los controles de arriba abajo, ¿no?
Sí, sí.
Es cierto, además, que los salarios docentes crecieron un 84%. Bueno, vamos a tomarlo como cierto esto, ¿no?
Uh-huh.
Claro, como escribió en su Facebook una amiga escritora, es cierto que los docentes ganan eso, pero no pueden cobrar acá e ir al súper en Londres, ¿no?
Claro.
¿Está claro? Sí, o sea, es obvio que los salarios son insuficientes. Y no solo los de los docentes.
Por supuesto.
El Producto Bruto Interno, en los últimos 10 años creció algo así como 5 veces. Uh-huh. Pero si no me equivoco demasiado, los salarios como sumo lo han hecho 3 veces. Uh-huh. Hay algo que nos cierra. Hay una diferencia sustancial allí, en materia de porcentajes de crecimiento. Decía Raquel Brusquera, cuando ustedes la entrevistaban, ¿no? Al final, la gente está decepcionada, han perdido la esperanza, por eso reaccionan como reaccionan. Uh-huh. Bueno, tal vez haya que pensar en todo eso. Wenir Sartú escribió hoy en su columna de Voces, una extensa columna, yo rescaté 3 párrafos que quiero compartir con ustedes, que me parece que son importantes a la hora de considerar todo esto, ¿no? Decía Sartú allí, después de 10 años de gobierno, supuestamente de izquierda, el país está endeudado, entrado o a punto de entrar en el PISA, dependiente de una inversión extranjera mucho más volátil de lo que se pensaba, con necesidad de recortar incluso sus erróneas políticas sociales y con una fragmentación social que puede ser explosiva en un contexto de crisis económica, con la educación pública demolida cuando debería haber sido el centro de la preocupación y hoy sería la mejor prevención contra el deterioro social, con indicios de corrupción por todas partes y una institucionalidad desprestigiada en buena medida por obra del gobierno de Mujica. Cabe preguntarse qué queda, agrega Sartú, en la actual cúpula gubernamental, no solo de lo que fue el viejo proyecto Frente Amplista, sino de la base social que le dio origen. Alejados desde hace años los sectores de izquierda radical, casi desaparecidas las estructuras de base del Frente Amplio, decepcionados quienes esperaban el fin de la impunidad militar, desgastados o disueltos los vínculos con la intelectualidad, porque es notoria la pobreza teórica del discurso oficial, dice Sartú, sacrificadas las expectativas ecologistas en aras de las políticas de inversión, acosado el gobierno por la incesante emergencia de hechos de corrupción, sumiso a las exigencias de los organismos internacionales y de capital transnacional, con dificultades para mantener las políticas sociales asistencialistas de los últimos años, y enfrentado ahora a los funcionarios públicos y al movimiento sindical, sus cuadros, los del gobierno, dice, parecen cada vez más solos, encriptados en una burbuja de poder de la que no quieren salir, ciega a la decepción de los sectores sociales e ideológicos que fueron su apoyo histórico. La cúpula Frente Amplista se ensarza en una hueca lucha intestina por el poder al que confunde con los cargos de gobierno. Yendo al verdadero fondo del asunto, dice finalmente, los hechos evidencian que más allá de lo económico, el país soporta una profunda y doble crisis ideológica. Por un lado, el vallismo, que fue la matriz sobre la que se edificó el Uruguay que conocemos. Por otro, la de la izquierda uruguaya que llegó al gobierno con el Frente Amplio cuando el modelo de sociedad estatista centralizada y planificada acababa de derrumbarse en el mundo y no tenía ya un proyecto social esperanzador y sustentable. La consecuencia de esa doble crisis es un sálvese quien pueda, la ruptura de los vínculos de solidaridad y de convivencia, la proliferación de intereses particulares y de reclamos corporativos, la ausencia de rumbo educativo, la gran y la pequeña corrupción cotidiana, la pérdida de confianza en las instituciones, la falta de una esperanza compartida, dice finalmente Sartú en este tramo que nosotros queremos compartir con ustedes, una nota que es mucho más extensa y que se publica hoy en el semanario Voces.
Sí,
y yo agregaría, tal vez llegó la hora de que el partido de gobierno repiense su política, ¿no? O sea, si va a cambiar algo o decidió ser un mero administrador de la crisis.
Claro. Claro, que es lo que sí, lo que viene haciendo, ¿no? De hecho, hablando en plata lo que decíamos hoy, ¿no? Esta nueva emisión de deuda que por 1,000 y pico de millones de dólares, que es la caja que están usando, que eso después se paga, como decía Elías, ¿no? Con mucho interés, ¿no?
Es la caja que está usando, claro. Se están usando parte de las reservas,
claro, sí,
para mantener el precio del dólar, ¿no?
Sí, sí, atención, ¿se acuerdan que al principio dijeron que iban voy a hacer un juego de palabras, reservar las reservas, ¿no? Digo, cuidarlas, se pensaba tocar 231 millones de dólares, pero parece que para fin de año van a estar tocando 752 millones de dólares de la reserva. 3 veces más de lo que dijeron, y un poco más todavía, de lo que dijeron al principio, ¿no? Sí. En fin, no, son 3 veces más.
Uno tiene la esperanza de que en alguno de estos momentos, donde todo parece ser tan exasperante, aparezca una voz que con un tono más mesurado, en todos lados, ponga la clave allí para resolver esta historia, para que podamos encarar esto de otra manera. Necesitamos que las escuelas funcionen, necesitamos que los liceos funcionen. Claro. No solamente para que los niños vayan a comer o a ser dejados en custodia por sus padres, sino para que vayan a aprender, porque, reitero un concepto, la escuela pública y gratuita es seguramente la única oportunidad que tienen los pobres para superar las terribles condiciones en las que les tocó nacer. No tienen una mejor oportunidad que esa, y ese debe ser el compromiso con todos. No lo vamos a seguir resolviendo esto con ayuda del Mides, con el PANES, eso es un paliativo que lo necesitan, pero necesitamos que los ciudadanos crezcan educados, que crezcan con la posibilidad de saber para ser libres. Necesitamos ciudadanos libres, ciudadanos que sean capaces de pensar y de elaborar.
Totalmente de acuerdo, Carlitos. Te mando un abrazo grande.
Nos encontramos también un abrazo mañana. Grande para ustedes. No se enoje conmigo por la de Ereisur, ¿no?
No, lo vamos a invitar en el próximo toque de Ereisur.
No me diga que van a venir. ¿Vienen los Rolling, vio?
Sí. Ya estamos sabiendo.
Para ver ancianos, venga, tengo unos ancianos más cerca en un cotolengo acá, pero no importa.
Qué maldito.
Le mando un abrazo grande.
Qué maldito. Yo le quisiera ver.
Yo voy a pagar para ver esos ancianos igual.
Sí, todo vamos a pagar. Además, yo lo ver moviéndose, haciendo todas esas piruetas que hacen esos ancianos.
Por el único anciano, voy a decirlo así, mire,
dígalo.
Pagaría por dos ancianos.
A ver.
Y con gusto pagaría.
Con eso dos cerramos, ancianos, a ver.
John Mayall y Eric Clapton.
No es vos usted tampoco.
Sí, bueno, está, ¿qué quiere que le diga? Sí, le digo lo que sea,
no,
está.
Son bárbaros, pero no son los únicos.
Bueno, consigue invitaciones para darlos a los dos, porque creo que John Mayall está por sacar un disco y no sé si no vendrá, ¿eh?
Ah, me encantaría.
Va a sacar ahora en septiembre, saca un disco.
Ojalá, me pongo a trabajar ya en eso. ¿Ok? Quedamos así.
Un abrazo grande, hasta mañana, un saludo cordial a todos los oyentes.
Chau, Carlos, hasta mañana.